Vale, perfecto. Vamos a la página, al punto 2.4 que nos quedamos. Estamos todavía un poco viendo la parte teórica, sobre todo lo que eran los activos y pasivos y lo que es el neto patrimonial de una empresa, dentro de lo que es la contabilidad general. ¿Vale? Entonces, en el punto 2.4, activos, pasivos y patrimonio neto, la definición, hay únicamente quedarnos con definiciones básicas de lo que son los conceptos en sí, que son activos, bienes y derechos, u otros recursos, digamos, que son controlados económicamente por la empresa. Es decir, todos los bienes y derechos de contenido económico que pertenecen a la empresa, lo que forma parte del activo. ¿Vale? Más cosas que hay que entender sería en el análisis de esta, definición, permite identificar las características o atributos que tienen los propios activos. ¿Vale? ¿Cuáles son las características? Sería uno, los activos son recursos económicos, bienes y derechos, cuyo control es de la empresa. Pues, por ejemplo, un vehículo, la nave industrial, una patente, una marca, un ordenador, cualquier elemento que sea un bien que se pueda ver, tocar, sea material o inmaterial, que pertenezca a la empresa y sea de contenido económico, es lo que denominamos un activo. ¿Vale? O también es un bien, propiedad de la empresa. Después, los activos tienen su origen en transacciones y otros acontecimientos pasados, ¿no? En los que se ha, digamos, intervenido como adquiriente o receptora la entidad contable. Es decir, que todo activo ha sido adquirido en un momento determinado. La empresa necesita para su actividad económica un bien, un activo, una máquina, un ordenador, etcétera, para poder efectuar la actividad económica propia de la empresa. ¿Y qué es lo que hace? Adquirir ese bien. Con los recursos financieros de que dispone, lo adquiere. Por lo tanto, ese bien forma parte ya del propio patrimonio de la empresa, una vez que se ha adquirido. Por eso dice que se adquiere en un pasado, bueno, o en un presente, se adquiere en un momento determinado y se conserva mientras ese bien sea útil para la empresa, seguirá estando dentro de, digamos, de la contabilidad o del balance de situación o de, digamos, la relación de activos que tiene la propia empresa. ¿Vale? Y requisito de probabilidad para que un recurso pueda reconocerse en el balance de una entidad ha de ser probable la obtención con el concurso del mismo de beneficios o rendimientos. Es decir, que todos los activos que adquiere la empresa tienen un fin. ¿Cuál es el fin? La propia actividad económica de la propia empresa. ¿Vale? Se adquieren para eso. Es decir, puede haber activos de tipo financiero que se adquieren para rentabilizar excedentes de capital y demás. Pero, en general, todos los activos se adquieren para su uso dentro de la actividad económica de la empresa. Estas serían las características principales de los activos. Bien, luego, dentro de los pasivos, bueno, ellos ponen negrita, fijaros siempre en lo que ponen en negrita. Por ejemplo, dentro del requisito probabilístico dice valor económico, valor de cambio y valor de uso. ¿Qué es el valor económico? Lo que se paga por adquirir un bien. ¿Qué sería el valor de cambio? El valor que tiene ese bien en un mercado determinado. ¿Vale? Y el valor de uso es la capacidad de ser utilizado por la empresa en el desarrollo de su actividad. ¿Vale? Entended siempre que todo lo que aparece en negrita es importante de cara al tipo test de examen. Ir simplemente conociendo, digamos, esas definiciones. No las memoricéis, entenderlas, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me lo comentáis. Bien, luego dentro de los pasivos, ya estamos, si en la clase anterior estuvimos viendo lo que es un activo, lo que es un pasivo, un poco por encima, los pasivos, ¿qué eran? La parte financiera, la estructura financiera. ¿De dónde proceden los recursos que usa la propia empresa en la actividad económica? ¿Eh? Por eso dice que los activos que son obligaciones, es decir, deudas que tiene la empresa, bien sea con los propios socios, que era el neto patrimonial, o bien sea con terceras personas, que eran los pasivos propiamente dicho. ¿Vale? Pues dice que son obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos. Es decir, la empresa usa los activos, perdón, en modo de ejemplo, la empresa obtiene financiación, es decir, estructura financiera, pasivo, con eso adquiere activos y con esos activos realiza una actividad económica. ¿Por qué? Porque espera obtener beneficios con esa actividad económica que puedan remunerar tanto a los pasivos, es decir, a los fondos, digamos, poder cancelar esas deudas que tiene o que ha generado para adquirir el activo y aparte obtener una rentabilidad, ¿vale? Porque si no, no tendría sentido. O sea, si nosotros tenemos una empresa para cubrir costes y no ganar nada, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? El objetivo principal de tener una empresa en marcha es que se pueda obtener beneficios con, digamos, con esa actividad económica, aparte de remunerar todos los pasivos que son necesarios para la actividad económica en sí, ¿eh? Dice, en el balance de la entidad concreta habrá de concurrir en ella los siguientes atributos, es decir, en los pasivos tienen que contribuir los siguientes atributos: que la obligación represente una deuda actual, es decir, que sea una deuda vigente, que no sea algo que realmente se haya generado, se haya cancelado en un pasado y todavía esté presente en el balance, sino que sea algo real, una deuda que realmente se está debiendo en cualquier momento. Que la obligación proceda de transacciones y otros sucesos ya acontecidos, es decir, que esa obligación venga de un suceso o un hecho contable que ya ha ocurrido y, por lo tanto, se ha registrado dentro de la propia empresa. Es decir, yo no puedo registrar una deuda que voy a mantener dentro de 5 años porque voy a comprar una nave industrial, por ejemplo. Ya la registraré cuando se compre la nave industrial y se genere esa deuda, ¿vale? Y que sea probable que la extinción de la obligación requiera que la empresa se desprenda de algún activo. ¿De qué tipo de activo? O sea, si yo voy a pagar una deuda, me desprendo de dinero. Dinero es un activo, ¿vale? O puedo desprenderme de existencias porque las vendo y las transformo en liquidez y con esa liquidez pago esa deuda, ¿vale? Por lo tanto, veis que siempre hay para, digamos, dentro de los pasivos, siempre requiere que haya una obligación de pago, por un lado, ¿vale? Y que al final esa obligación de pago va a generar desprenderse de alguna forma de algún tipo de activo que tenga la empresa, ¿vale? Vale, más cosas. Abajo os dice, pasivos ciertos son aquellos que se conocen con total exactitud la cuantía y la fecha de vencimiento, es una definición de pasivos ciertos. Pasivos estimados son aquellos que se conocen, pero no se estima cuándo es el vencimiento, ¿vale? Y las cuentas que se utilizan para el reflejo en el balance reciben el nombre de provisiones, ¿vale? Es decir, cuando yo estimo que se va a generar una deuda en la empresa, pero no sé el vencimiento ni la cantidad exacta, puedo dar una provisión. Es decir, puedo ya generar el gasto en la empresa para en un futuro, cuando se dé esa situación y se contemple ese, digamos, ese pasivo, ya tener generado una provisión para poder hacer frente al pasivo, ¿eh? Simplemente eso. Es decir, que hay distintos tipos de pasivo, entenderlos cada uno de los conceptos. Y dentro de patrimonio neto, ¿vale? Es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducido todos los pasivos. Es decir, ¿qué es el patrimonio neto? Las deudas con socios. Si yo cojo el total de la, acordaros de la ecuación fundamental del patrimonio, que era activo igual a pasivo más neto, ¿vale? Entendiendo pasivo como deudas con terceras personas y el neto como deudas con socios, ¿eh? Entonces, si hablamos de patrimonio neto, ¿qué sería? El total activo menos el pasivo, menos las deudas con terceras personas. Es decir, si liquido todos mis activos y pago todas las deudas a terceras personas, ¿qué me queda? Digamos, el importe total que quede de esa liquidación es lo que se deberá o lo que se tendrá que devolver en caso de liquidación y disolución de la sociedad a los socios que han aportado capital, ¿eh? Entonces, importante, otra vez, la ecuación fundamental del patrimonio, activo igual a pasivo más neto, Y las aportaciones realizadas por los propietarios o socios, ya sea en el momento de su constitución o fechas posteriores, y los beneficios obtenidos por la propia empresa y no repartidos, es lo que, digamos, se reconoce como neto patrimonial. ¿Vale? Es decir, ¿qué está en el neto patrimonial? Realmente podríamos hacer un esquema muy sencillo, ¿no? Dentro del neto patrimonial, ¿qué tendríamos? Por un lado, el capital social, principalmente. Hay muchas cuentas, pero principalmente capital social, reservas, ¿vale? Resultados negativos, ejercicios anteriores y resultados. Resultados del ejercicio. Todo esto es neto patrimonial. ¿Vale? ¿Qué es el capital social? Aportaciones de los socios, que pueden ser en el momento de la constitución de la sociedad, o bien se puede hacer una ampliación de capital en un momento futuro. Lo que hace esto es ir aumentando el capital social. ¿No? Nosotros aportamos 10 personas 1.000 euros, tienen 10.000 de capital, la empresa funciona bien, y dentro de un año decimos, pues, que queremos ampliar la nave, y cómo financiamos la compra. De endeudar a la empresa con terceras personas, bancos, etcétera, decidimos aportar cada socio una parte. Es una ampliación que hay. Y dentro de tanto la aportación como la ampliación de capital en capital social. ¿Qué serían las reservas? Serían, al final de cada ejercicio, si la empresa obtiene beneficios, son ingresos menos gastos, lo que hace la Junta General de Accionistas cuando se reúne, los socios, es decidir qué hacen con ese beneficio. ¿Qué pueden decidir? O bien lo reparten como dividendos a los socios, o bien se queda en la empresa. No lo reparten para autofinanciarse. ¿Vale? O hacen una fórmula mixta, que partimos de una parte y la otra. Pues toda esa parte de beneficios que no se reparten y quedan en la sociedad estaría dentro de la reserva. Imaginad, por ejemplo, para que entendáis, si una empresa tiene un beneficio de 100, por ejemplo, que son ingresos menos gastos, si tiene un beneficio de 100 y resulta que todos los gastos los ha pagado y todos los ingresos los ha cobrado y es la situación inicial del banco que tenía 0 euros, ¿qué quiere decir al final del año? En el banco va a tener 100 euros. Por tanto, si no lo reparto, tengo 100 euros en reservas para poder utilizar en cualquier momento. Luego tendríamos resultados negativos de ejercicios anteriores, es si un año hay pérdidas, la sociedad lo que hace, la empresa lo que hace puede aportar capital y eliminar esas pérdidas o simplemente dejarlo a la expectativa de compensar con beneficios futuros. Estos serían los resultados negativos. Es decir, si el resultado negativo quiere 100 euros menos 100 euros, como veis, esto que está en el pasivo estará sumando, los resultados negativos estarán restando. ¿Por qué? Porque son menos, son pérdidas. ¿Eh? Entonces, ese resultado negativo, si hay un año de beneficio, lo que puedo hacer al distribuir es dedicar una parte a compensar esos resultados. ¿Eh? Con lo cual esto, este importe va disminuyendo el extranjero. ¿Eh? Y después tendríamos lo que son resultados de ejercicio, que no es ni más ni menos al final del año la diferencia de ingresos de esta cuenta. ¿Eh? Es decir, que esto sería el neto patrimonial. Esto que son deudas con socios. ¿Quiere decir que se le tiene que pagar a los socios? No. Simplemente que en caso de liquidación o disolución de la sociedad, o porque así lo acordara la Junta de Accionistas, se podría devolver. ¿Vale? Eso en cuanto al neto patrimonial. ¿Vale? Ahí tenéis capital, reservas, resultados, exactamente lo mismo que hemos estado comentando. ¿Vale? El patrimonio neto también se conoce con otros términos, tales como patrimonio neto, neto patrimonial, recursos propios, fondos propios, pasivo no exigible o financiación propia. Es decir, que eso sí que lo tenéis, lo veis en negrita, hay que aprenderlo, ¿no? Que tiene distintas nomenclaturas. Pero veis que todo va muy relacionado, ¿no? Si yo hablo de neto patrimonial, que son deudas con socios, si veis patrimonio neto, es lo mismo, recursos propios de la propia empresa, de los socios, fondos propios, pasivo que no es exigible, etcétera. ¿Vale? Bien. Luego tenemos lo que son clasificaciones en un balance de situación. Esto es importante entenderlo. ¿Vale? Veis que solo es una página. Simplemente es una clasificación. ¿Cómo se clasifican en un balance de situación lo que es el patrimonio de la empresa? Acordaros que estuvimos comentando que el balance de situación es una radiografía del patrimonio. ¿Vale? ¿Y el patrimonio qué son? Bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué estructura presenta el balance de situación? Por lo tanto, antes de comentarlo, esa radiografía es cambiante continuamente. ¿Por qué? Porque la empresa, si está activa, continuamente está haciendo compras, ventas, cobros, pagos, puede hacer un préstamo, puede comprar un bien, etc. ¿No? Por lo tanto, continuamente está moviendo su patrimonio. Por lo tanto, digamos que ese balance de situación, dependiendo de qué fecha lo saquemos, será de una forma o será de otra. Irá cambiando continuamente. ¿Vale? Entonces, veis que, por un lado, los bienes y derechos, que eran la estructura económica, que era el activo. ¿Vale? Entonces, bienes y derechos van al activo. Y veis que el activo lo dividimos en dos masas patrimoniales. Activo no corriente, primero que nada, y activo corriente. Es decir, se ordenan por, digamos que el orden es de mayor permanencia a menor permanencia. Por lo tanto, un activo no corriente es aquel que tiene, en principio, va a permanecer en la empresa más de un ejercicio económico, más de un año. Por lo tanto, a eso se le llama que es activo no corriente. ¿Vale? Pues una máquina, un edificio, un inmueble, un vehículo, etcétera, ¿no? Normalmente un vehículo lo vamos a usar 5 o 6 años, una máquina a lo mejor 4 o 5, un ordenador 3 o 4, ¿no? Veis que es un activo que va a permanecer durante más tiempo en la empresa, más de un año.
El no corriente,
es decir, que va a generar ingresos del uso de ese activo durante varios años, ¿vale? Ahora, si por ejemplo nosotros dijéramos a un horizonte temporal de 100 años, ¿habría activos? No, todo sería, luego lo veremos, todos serían gastos. Si un ejercicio económico fuera de 100 años, si compro una máquina, se consumiría en los 100 años, por lo tanto sería un gasto, no se pasaría más de 100 años. Pero eso ya lo veremos. Es decir, que hay una, lo veréis por ahí más adelante, que nos indica que todos los activos a largo plazo son gastos, ¿vale? Y al final es así, porque se transforman, se van imputando a la cuenta de gastos a medida que se van utilizando, ¿vale? Y luego tenemos el activo corriente, que es el que permanece menos tiempo, que luego veremos que están las existencias, el realizable y el disponible. Las existencias, lógicamente, no van a estar más de un año, están en continuo movimiento. Yo tengo existencias para venderlas o para usarlas si no son bienes para la venta, sino que son materias primas para usarlos en mi proceso productivo. Por lo tanto, está continuamente rotando en movimiento, ¿vale? Durante un año se va renovando un montón de veces, ¿no? Las deudas de los clientes me las van pagando, se van cancelando, aparecen nuevas deudas y así sucesivamente. Entonces, veis que no es un activo que dure más de un año, sino que está continuamente rotando a menos de un año, ¿vale? Entonces, veis que la primera clasificación, el activo, bienes y derechos, el activo no corriente y activo corriente, ¿vale? Luego veremos un poco más la ampliación. Y si nos vamos al neto, al pasivo neto, ¿vale? O al patrimonio neto más pasivo, o neto patrimonial más pasivo, aquí el criterio de orden es de menor a mayor exigibilidad, ¿vale? Es decir, son, como sabemos que son deudas, vamos a ordenarlo primero las que más tiempo se tardan en exigir, o las que más vamos a tardar en pagar, por lo tanto, ¿cuál será? El neto patrimonial. Después, las que se van a pagar a más largo tiempo, pero se van a pagar antes del neto patrimonial, que son las deudas con terceras personas a largo plazo. Por ejemplo, un préstamo a 15 años. Pues hay una parte del préstamo que se pagará este año, otra parte el año que viene, otra parte el otro, y así hasta que se cancele el préstamo. ¿Vale? Eso es lo que se denomina también pasivo. En este caso, veis que el patrimonio neto es pasivo no exigible o financiación propia, y el pasivo no corriente, del que estamos hablando ahora, que son el pasivo exigible a largo plazo. ¿Vale? Y por último, ¿qué tendríamos? Las deudas con terceras personas, pero a corto plazo. Pues, por ejemplo, con proveedores que nos financian a 30, 60 y 90 días, con Hacienda, que lo tenemos que pagar rápidamente, con la Seguridad Social, las nóminas de los trabajadores, etcétera, ¿no? Son deudas que hay que pagar a muy corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, es lo que se denomina pasivo corriente. ¿Vale? Esta sería un poco la estructura que tenéis que aprender del balance de situación. ¿Vale? Si os fijáis un poco en esa estructura, que luego lo veremos, pero para que veáis un poco la estructura, tenéis por un lado el activo, por otro lado el pasivo. Aquí tenéis el pasivo no exigible, que sabemos que es más de un año. Aquí tenemos el neto patrimonial, que no se exige. Luego tenemos el activo. El pasivo no exigible, a más de un año, y el pasivo exigible, a menos de un año. ¿Vale? No exigible. Activo no exigible, no, perdón. Activo no corriente, pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Vale? Es decir, activo no corriente, pasivo corriente, no corriente y pasivo corriente. ¿Vale? A menos de un año. Y luego tenemos en este lado de aquí el activo corriente, a menos de un año. ¿Vale? Si hiciéramos un esquema, lo normal que sería que el neto patrimonial más el pasivo a largo plazo, es decir, lo no exigible a poco a poco, o que se exige pero no a largo plazo, más lo exigible a largo plazo, financien más o menos lo mismo, ¿vale? Financien, voy a ponerlo aquí, financien el activo neto corriente, el activo no corriente. Es decir, los activos que generan ingresos a más de un año sean financiados con deudas a más de un año. Y los activos que generan ingresos a menos de un año se financian con pasivos a menos de un año. Claro, si lo cogiéramos así tan exacto, ¿qué ocurriría? Que si un cliente no me paga, yo ya no puedo pagar. Es decir, si esto fuera así, si la amplitud esta es exactamente igual a la amplitud esta de aquí, ¿qué ocurre? Si me falla uno, yo no puedo pagar. Por eso siempre se dice que una parte de los activos, es decir, una parte en este caso que vaya un poco más para arriba, ¿no? Es decir, en vez de como lo he dibujado, que esto fuera aquí. ¿Qué ocurriría en este caso? Ocurriría que los pasivos a largo financian las deudas a largo, que está bien, pero los activos a largo están financiados con deudas a largo, e incluso una parte del activo, ¿vale?, está financiado con deudas a largo. Aquí el pasivo a corto es menor que el activo a corto. ¿Vale? Con lo cual hay una parte, este exceso, ¿no?, esta parte de aquí, que vemos aquí, ¿qué ocurriría? Que si me falla un cliente, no pasa nada porque tengo todavía activos para pagar. A esto se le llama el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, capital working, ¿vale?
Entonces, ahí las empresas lo que tienen que buscar siempre es una estructura económico-financiera lo más adecuada posible, ¿vale? Es decir, intentar que esa estructura que hemos visto sea, pues, que las deudas a corto, digamos, o que los activos a corto sean superiores a los pasivos a corto, o que, o lo que es lo mismo, que los activos a largo se financien, digamos, por siempre deudas a largo, ¿vale? Con lo cual creamos un fondo de maniobra. ¿Vale? Eso es importante. Pero bueno, lo tenéis ahí en términos de teoría, ¿vale?
Luego, clases de activos y catálogo de cuentas. Aquí hay, pues, un poco una definición de, digamos, lo que son las clases de activo y catálogos, ¿no? Es un poquito más corto, pero os habla activos corrientes y no corrientes y su valoración. Ya hemos visto lo que son. Activos corrientes son a corto plazo, activos no corrientes permanecen a largo plazo, más de un año, ¿vale? Y dentro del activo corriente y no corriente tenemos en el activo no corriente estaría el inmovilizado material, bienes de contenido económico que se pueden ver y tocar, el inmovilizado intangible, algo que realmente no se puede ver y tocar, como un derecho de uso de un software, por ejemplo, ¿vale? Una patente, una marca, inversiones inmobiliarias serían, no sería, porque aquí hay un tema que tenéis que entender. Por ejemplo, si una empresa que se dedica a fabricar yogures compra una nave industrial, esa nave industrial es un activo material, ¿vale? Porque lo usa en su actividad. Si soy una inmobiliaria y compro una nave industrial para venderla, ¿vale? Ya no es un activo, ya no es un activo material, sino que serían existencias. ¿Por qué? Porque me dedico a eso, a comprar y vender. Lo que estoy comprando, ¿qué? Es un producto que voy a vender, aunque sea una nave industrial, me da igual. No la compro para tenerla 20 años en la empresa, la compro para venderla cuanto antes y ganar un beneficio, ¿vale? Mientras que si soy una empresa, la de yogures que he dicho, pero que compra una casa, por ejemplo, para alquilarla, y lo que hace es tener una nueva actividad que es alquiler de viviendas, añadida a su propia actividad, pero en ese caso no es una inversión, no es un activo material, sino que sería una inversión inmobiliaria.
Por ejemplo, en la empresa de yogur, los insumos que compra para producción, ¿son existencias?
Todo lo que compre para la producción, todo lo que son insumos, lo que es materia prima, son existencias. Siempre son existentes. Ahora, si compra una nave industrial para ampliar, tendría un activo material nuevo, porque va a permanecer más de un año. Ahora, si compra una casa para alquilar, que no tenga nada que ver con su actividad, sino que es una actividad nueva dentro de la propia actividad, en este caso pasaría a ser una inversión inmobiliaria, ¿vale? Lo decía porque aquí pues aparecen las inversiones inmobiliarias. Y después están las inversiones financieras. Acordaros que estamos en no corriente, a largo plazo. Y las inversiones financieras, que serían inversiones que hace la empresa, activos que compra, para obtener rentabilidad de los excesos de liquidez que tiene. Por ejemplo, imaginaros que cobráis al contado y pagáis a 180 días, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Cada venta la cobráis al contado. Llega un momento que vosotros tenemos en el banco un montón de dinero durante 5, 6 o 7 meses, ¿vale? Que luego hay que pagar. Pero claro, durante ese periodo de tiempo, ¿para qué quiero yo el dinero en el banco? Pero a lo mejor me interesa comprar una letra del tesoro a 6 meses y obtener un rendimiento del 2 o del 3%, por ejemplo. Entonces, esa letra del tesoro sería un activo financiero, ¿vale? Es decir, que serían inversiones de tipo financiero. A lo mejor compro acciones de otra empresa para controlarla. También serían activos financieros. Imagínate, la empresa de yogures hace una OPA para comprar, una OPA que quiere comprar las acciones de otra empresa que fabrica un insumo de la propia compañía. ¿Para qué? Para ser el dueño de esa productora y que me venda a un precio mucho más bajo y ser yo más competitivo, por ejemplo. Pues esas acciones que yo compre de esa sociedad sería un activo financiero.
Por ejemplo, en la empresa de actualmente compra la leche al productor,
sí,
pero decide pasar a comprar vacas,
por ejemplo,
para producir la leche. ¿Esas vacas son qué?
Esas vacas para la empresa es un activo.
Es un activo.
Es un activo que dura más de un año y en este caso un inmovilizado material. Aunque sean seres humanos, pero sí, por seres humanos, aunque sean animales, formaría parte del activo material de la empresa. Es decir, que porque las compra. Ahora, imagínate que las compra para carne pues, y venderlas, o las compra para vender a corto plazo, ya serían existencias. Depende de la finalidad, lo vamos a clasificar en un lugar o en otro. Bien, luego tenemos el activo no corriente, perdón, el activo corriente, que es el activo a corto plazo, ¿vale? Ahí siempre están existencias, sean del tipo que sean, es decir, materias primas, productos semielaborados, productos terminados, embalajes, envases, etcétera, ¿no? Todo esto son existencias. Luego están el realizable, que son las deudas que los clientes mantienen con la empresa principalmente, y después estaría el disponible, efectivo en caja y bancos. ¿Por qué los ordena en ese orden? Porque, fijaros, las existencias, para transformarlas en dinero, ¿qué hay que hacer? Vender el producto y cobrar. ¿Vale? Con lo cual hay dos pasos para transformar en liquidez. ¿Qué pasa con los créditos? ¿Qué hay que hacer? Un paso, cobrar. Se tarda menos que con las existencias. ¿Y qué hay que hacer con el disponible? Nada, ya es liquidez. ¿Vale? Por eso se ordena el activo no corriente en primero existencias, después la parte de realizable y finalmente el disponible. ¿Vale? Ahora vamos a ver un catálogo orientativo. Aquí nos habla un poco de qué cuentas vemos en el activo, tanto no corriente como corriente. Activos no corrientes, activos fijos o inmovilizados. Vemos intangibles, que son aquellos sin apariencia física, ¿vale? Que sería el inmovilizado inmaterial o intangible, como patentes, marcas, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas, etcétera. Un derecho de traspaso es cuando yo lo que hago es pagar un importe a alguien para quedarme con su empresa, ¿vale? Principalmente. Luego tenemos materiales, inmovilizado material, es el más conocido, terrenos, edificios, instalaciones, maquinaria, ordenadores, equipos informáticos, etcétera, ¿no? Vehículos, mobiliario y demás. Luego el financiero, créditos concedidos a largo plazo, estamos hablando del no corriente, ¿vale? Ahí podría haber créditos concedidos a largo plazo, la empresa le puede prestar a un trabajador 10.000 euros a devolver en 5 años. ¿Eso qué sería? Un activo no corriente. Y dentro del no corriente estaría dentro de las inversiones financieras. ¿Vale? Sería una forma más de rentabilizar excesos de liquidez dentro de la propia empresa. ¿Vale? Participaciones en capital a largo plazo, lo que hemos comentado antes, adquiere acciones de otra empresa o participaciones. Valores representativos de deuda a largo plazo, que es lo mismo, son inversiones en obligaciones, bonos y letras del Tesoro, o fianzas entregadas a largo plazo o fianzas constituidas a largo plazo. ¿Vale? En este caso sería entregas realizadas generalmente en efectivo como garantía de un compromiso de una obligación. Pues, por ejemplo, cuando alquilo un local y pago una fianza. ¿Vale? ¿Eso dónde estaría esa fianza, ese importe que yo pago? Dentro del activo no corriente, ¿vale? Y dentro del activo no corriente lo tendríamos en el área financiera, ¿vale? Ahora, activos corrientes o circulantes, ¿veis que tenemos en las empresas industriales materia prima, productos en curso y semielaborados y productos terminados? En las empresas comerciales, mercaderías, ¿por qué? Porque la empresa comercial no transforma, lo que hace es comprar y vender. Como mucho puede realizar, digamos, una distribución de un pedido que compra 1.000 cajas y en vez de vender las 1.000 cajas, el pack de 1.000 cajas vende packs de una, digamos, de un 1% de ese pack, ¿no? Lo divide, ¿vale? Eso sería una empresa comercial. Entonces, en las comerciales están las materias, lo que serían mercaderías, inventario, materia prima, bueno, materia prima no, mercaderías e inventario de mercaderías. También otros aprovisionamientos, como sería combustibles, repuestos, materiales diversos, etc. ¿Vale? Claro, aquí cuando habla de combustible y estamos en activos corrientes, uno puede pensar, si lo pongo en el vehículo, el combustible, ya. Pero imaginaos que tengo
un depósito de 1.000 litros, 2.000 litros, cargo el depósito y a partir de ahí voy utilizando ese gasoil o ese combustible. ¿Qué tengo? Un inventario de combustible. Lo iré utilizando periódicamente. ¿Vale? Bien. Derechos de cobro a corto plazo. Tenéis clientes, lo conocemos, efectos a cobrar. Esto, el cliente es cuando no hay un documento físico firmado, simplemente hay un compromiso de pago y punto. La deuda se reconoce en la cuenta de clientes. Efectos a cobrar es cuando sí que se firma un reconocimiento de esa deuda, por ejemplo, un pagaré o una letra de cambio, etcétera, ¿no? Normalmente hoy en día las letras de cambio se usan muy poco, ¿no? Pero los pagarés se usan todavía, ¿vale? Cuentas a cobrar, deudores, es decir, créditos concedidos a otros compradores de servicios prestados, en este caso por servicios, anticipos al personal, le anticipo una parte de la nómina, anticipos a los proveedores, le doy un dinero a cuenta de compras que vaya a hacer en el futuro, o incluso imposiciones a corto plazo, fianzas, entregas, iremos viéndolas, ¿vale? Pero más o menos entender que dentro de cada masa patrimonial, que es lo que vimos inicialmente, activo no corriente, corriente y demás, que dentro de cada una de ellas hay un sinfín de cuentas, ¿no? De elementos patrimoniales diversos. Y al final todo esto son elementos patrimoniales, no es ni más ni menos que esto. Luego tesorería y efectivo, caja, el dinero que hay en caja, y bancos, el dinero de la cuenta corriente bancaria o de la póliza de crédito que tenga en el banco. Bueno, la póliza iría al pasivo, ¿no? Pero vamos a pensar ahora de momento solo en la cuenta corriente, ¿vale? Ahora, clases de pasivo. Dentro del pasivo, ¿qué tenemos? Dice, relación de crédito y su presentación en el balance. Por ejemplo, vendedor, acreedor, comprador, deudor, derecho de cobro, derecho de obligación, activo, pasivo. Digamos que aquí está simplemente reflejando lo que genera, por ejemplo, una venta. ¿Qué genera una venta? Genera para el que vende un derecho y para el que compra una obligación. Simplemente que veáis que cada hecho contable genera entre dos empresas sucesos distintos. Para uno es un activo, para otro es un pasivo. ¿Vale? Ahora, tenemos pasivos no corrientes y pasivos corrientes. Pasivo no corriente, las deudas a largo plazo, ¿vale? A más de un año, y pasivo corriente, las deudas a corto plazo, ¿vale? Pues, por ejemplo, hemos hablado antes de lo que es deuda, lo que sería pasivo no corriente, los socios, las que hemos visto antes, o deudas con entidades financieras a largo plazo. Y el pasivo corriente podrían ser deudas a corto plazo, con proveedores, con Hacienda, la parte de un préstamo a largo que se va a cancelar a corto plazo, etc. ¿Vale? Simplemente entender un poco esa clasificación. Y dentro del catálogo de cuentas tenéis pasivos no corrientes, deudas a largo plazo, proveedores de inmovilizado a largo plazo, efectos a pagar a largo plazo, fianzas recibidas a largo plazo. ¿Vale? Veis que todo es a largo plazo. Son obligaciones que contrae la empresa que hay que devolver, pero siempre a largo plazo. Estamos en el pasivo no corriente, ¿vale? Y en el pasivo corriente o a corto plazo tenemos los proveedores, los efectos a pagar, es cuando nosotros firmamos un pagaré, ¿vale? Compramos y firmamos un pagaré. Proveedores sería cuando compro, no hay ninguna firma de nada, simplemente le pago a 30, 60, 90 días, ¿vale? Sin firmar ningún acuerdo. Cuentas a pagar o cuentas comerciales a pagar, que serían deudas que mantiene la empresa con acreedores o con proveedores, ¿vale? Anticipo de clientes, pues un cliente me da un anticipo o cuenta de compras que me va a hacer, pues sería una obligación, para mí es una deuda con él, hasta que me compre, ¿vale? Sueldos a pagar, salarios, seguridad social, etcétera, ¿no? Alquileres a pagar, intereses a pagar, comisiones a pagar, es decir, hay un sinfín, ahí hay multitud de cuentas, ¿no? Entender un poco estas principales que aparecen aquí, por si en examen os preguntaran, ¿vale? A nivel de teoría.
Y en el ejercicio de recapitulación, lo que os hace, este es, que es muy largo, únicamente os plantea una empresa que tiene una serie de bienes, derechos y obligaciones, que es lo mismo que vimos la semana pasada, y lo que se trata o lo que se pide es el inventario y el balance de situación, ¿vale? Entonces veis el inventario, cómo lo hace, primero los bienes y derechos, después las obligaciones y finalmente el neto patrimonial, ¿vale? En este caso, pues tiene, si me dice que tiene un local comercial, ya sé que es un bien, si tiene motocicletas, furgonetas, ordenadores, impresoras, programas informáticos, un anticipo entregado a un empleado, dinero en efectivo, todos esos que son. Son derechos que tiene la propia empresa, por lo tanto son bienes y derechos, ¿vale? Lo vamos, digamos, realizando siempre, por un lado la descripción y por otro lado el importe, ¿vale? Luego llegamos a las obligaciones, que son deudas con terceras personas, las vamos poniendo, ¿vale? Préstamo hipotecario a devolver en 2000X2, a devolver en 2000X3 y años siguientes, más que nada porque, porque uno será a corto plazo y el otro será a largo plazo, ¿vale? Deuda concedida para la compra de una furgoneta a corto plazo y a largo plazo, lo mismo, ¿vale? Y lo vamos poniendo cada una de las cantidades, ¿vale? Con lo cual llegamos al final, con lo cual los bienes y derechos ascienden a 54.300 y las obligaciones a 34.300. ¿A cuánto asciende el valor del patrimonio o neto patrimonial? La diferencia. Ecuación fundamental del patrimonio, activo es igual a pasivo más neto. Aquí al final tenemos que calcular a cuánto asciende el neto patrimonial. Si yo sé que el activo son bienes y derechos, lo sumo, bienes más derechos, y le resto las obligaciones con terceras personas, con lo cual obtengo el neto patrimonial de la empresa, ¿vale? Y crear el balance de situación, ya sabemos el esquema, veis que tenemos activo y pasivo. Luego tenemos primero activo no corriente y activo corriente. Si nos fijamos en el activo como corriente, edificios, elementos de transporte, equipos informáticos, aplicaciones informáticas, todo esto dura más de un año, ¿vale? Y como activo corriente, anticipo de remuneraciones, se tiene que no la tienen que devolver a corto plazo o cancelar cuando se le haga la nómina, bancos, dinero en bancos y dinero en caja. Total activo, 54.300, que cuadra con el total de bienes más derechos, ¿vale? Y por la parte de pasivo, tendríamos primero el patrimonio neto, que es capital social, que son 20.000, que es la diferencia que hemos calculado antes, ¿vale? Aquí realmente, si no nos dice nada, para nosotros es capital, pero podría ser capital, reservas, etcétera, ¿no? Pero bueno, en principio, como no dice nada, lo hemos puesto ahí en capital. Pasivo no corriente es deudas a largo plazo, por lo tanto serían los préstamos y los proveedores de inmovilizado. Y el pasivo corriente, que es a corto plazo, los préstamos a corto, los proveedores de inmovilizado a corto, la parte que es a corto, y los acreedores, que es a corto también. Por lo tanto, veis que el total activo es igual al total neto patrimonial más pasivo. Se tiene que cumplir la ecuación fundamental del patrimonio. Si saliera algún ejercicio que simplemente esto es montar la relación de bienes y traspasarla al balance de situación, ¿vale? Directamente sabéis que si no os cuadra la ecuación es que hay algún error, ¿vale? Aunque esto normalmente suele salir en un ejercicio corto, os dan distintos elementos de patrimonio, distintos bienes, derechos y obligaciones, y os preguntan a cuánto asciende el neto patrimonial. Vosotros simplemente tenéis que calcularlo, ¿vale? Porque en el examen, o sea, el tipo test, la primera parte, lo tenéis que calcular, ¿vale? ¿Lo veis claro? Si tenéis alguna duda, si voy rápido, me lo comentáis, ¿eh? Pero esto, como es todavía más un poco teórico, vale. Y luego ya, al final, tenemos los materiales de autoevaluación, que son ejercicios que siempre os recomiendo que vayáis haciendo. Sobre todo, de momento, los tipos test, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a la página 67,
os dice, el saldo, el 4, el saldo disponible por la empresa X en una cuenta corriente bancaria, ¿qué representa? Dice, un activo para la empresa, un pasivo para la entidad bancaria, un activo para la empresa como para la entidad bancaria, y la respuesta A y B son correctas. ¿Vale? Aquí siempre pensar, ¿qué me dice? Una cuenta corriente bancaria, dinero que yo tengo en el banco. ¿Eso qué es? Un derecho. Derecho que forma parte del activo. No corriente, dentro del no corriente, el disponible. ¿Vale? Que es efectivo en caja y bancos. Por lo tanto, para mí, ya sé que es un activo. ¿Vale? Entonces, si me dice, un activo para la empresa X, la A es correcta. ¿Vale? La B dice, un pasivo para la entidad bancaria. Si yo deposito, acordaros que todo lo que es activo para mí es pasivo para la parte contraria. Si yo, por ejemplo, en un banco deposito 1.000 euros, ¿qué quiere decir? Que al banco, cuando yo le diga, me tiene que devolver los 1.000 euros. Porque lo tengo en mi cuenta. Por lo tanto, para mí es un activo y para el banco, ¿qué es? Una obligación. Por lo tanto, un pasivo. La B es correcta. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? La C, un activo tanto para la empresa como para la entidad bancaria. Sabemos que no. La A y la B son correctas. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta. Ojo con ese tipo de preguntas. ¿Vale?
¿La cuarta D?
No, no, la correcta sería la C. La, perdón, la D.
La D.
La D, que la A y la B son correctas. ¿Vale? Ahí. ¿Se me ha ido? No. Vale. Bien. Por ejemplo, el 5. ¿Qué término utilizaremos en contabilidad para referirnos a todas las fuentes de financiación utilizadas por la empresa? Todas las fuentes de financiación. Total pasivo. ¿Vale? Tenemos patrimonio neto. No, porque son deudas con socios. ¿Eh? Ojo, es una parte. Pasivo exigible. No, porque también hay pasivo no exigible. ¿Vale? Pasivo no exigible. No, porque también se deja el pasivo exigible. Pasivo. Eso es lo correcto. ¿Vale? ¿Veis que son, de momento son sencillas? Una típica que suele salir, por ejemplo, la 10. Calcule el patrimonio neto de una sociedad con estos registros contables. Te dice, tiene activo no corriente por 268.000. Tiene activo corriente por 112.000. Luego tiene capital social, pasivo no corriente, pasivo corriente, reservas y resultado del ejercicio. Y me pregunta a cuánto asciende el neto patrimonial. ¿Vale? ¿Cómo calculamos el neto patrimonial? Sabemos que es activo igual a pasivo más neto. Si yo quiero saber el neto, ¿a qué será igual? Al activo menos el pasivo. ¿Vale? Entendiendo el pasivo como deudas con terceras personas. ¿A cuánto asciende el activo? El corriente y el no corriente, la suma de los dos. Por lo tanto, aquí, bueno, con una calculadora, aquí serían 268.000 más 112.000. El activo son 380.000. ¿Vale? Ahora, le tengo que restar el pasivo, ¿no? Capital social. Es neto patrimonial, no hay que restarlo. Pasivo no corriente, son deudas a largo plazo con terceras personas, por lo tanto hay que restarlo. Menos 23.000. Pasivo corriente, deudas a corto plazo, hay que restarlo. Menos 57.000. ¿Vale? Reservas, es neto patrimonial, nada. Y resultado es neto patrimonial, nada. Por lo tanto, son 300.000. ¿Vale? Utilizando la fórmula activo menos pasivo igual a neto, ya sabemos que la respuesta correcta es la A. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. Voy a sumar lo que es neto patrimonial. Activo no corriente no es neto patrimonial. Activo corriente tampoco. Capital social sí que es neto, son 150.000. Pasivo no corriente nada, pasivo corriente nada, reservas son 110.000 y resultados son 40.000. Lo sumo todo y me da 300.000, exactamente lo mismo. ¿Vale? Dos formas distintas de hacer el ejercicio. ¿Lo veis? Vale, luego, el 11, si en un periodo de tiempo el activo total de cierta sociedad aumenta en 100.000 euros y el pasivo exigible disminuye en 25.000, la variación del patrimonio neto en aquel periodo, ¿de cuánto fue? Fijaros siempre, ojo con la pregunta. Dice, si en un buen periodo de tiempo el activo total aumenta en 100.000, es decir, que los activos aumentan en 100.000, yo ya me quedo con que la pregunta es, ¿cuál es la variación del neto? ¿En qué valor ha cambiado el neto patrimonial? Por lo tanto, el neto es igual al activo menos el pasivo, ¿vale? Entendiendo pasivo como deudas con terceras personas. Por lo tanto, si el activo aumenta en 100.000, quiere decir que el neto patrimonial va a aumentar en 100.000, ¿vale? Pues ya tengo por un lado que ha aumentado de momento en 100.000. Y el pasivo disminuyó en 25.000. Si el pasivo exigible ha bajado en 25.000, ¿qué quiere decir? Que el neto patrimonial habrá aumentado en 25.000. ¿Vale? Por lo tanto, a los 100.000 hay que sumarle los 25. Y la respuesta sería la A, aumentó en 125.000. ¿Vale? Es decir, el neto patrimonial, ¿cómo aumenta? Aumenta porque los activos aumentan y aumenta porque los pasivos disminuyan. ¿Vale? O sea, simplemente es fijaros, esto os puede parecer un poco raro, ¿no? Pero fijaros siempre en la ecuación, ¿no? El neto es igual al activo menos el pasivo. Claro, yo quiero saber, ¿cómo varía? ¿Cuál es la variación del neto patrimonial? Aquí puede ocurrir dos cosas, una variación positiva y una variación negativa. ¿Cuándo la variación es positiva? El neto. ¿Cuánto aumentará? Si el activo aumenta, que es la parte positiva de la ecuación, el neto aumenta. Si el pasivo disminuye, aumentará. Aumentará por tanto por los aumentos de activo como por las disminuciones de pasivo. También, ¿qué puede ocurrir? Aumentará por los aumentos de pasivo y por los aumentos, perdón, por los aumentos de activo y los aumentos de pasivo, siempre y cuando los aumentos de activo superen a los aumentos. Si no, se reducirá. Es lo que quiero decir. Y esto lo podría hacer siempre a modo de ejemplo, ¿no? Es decir, si el activo aumenta 100 y el pasivo aumenta 20, 10 menos 20, 80, aumentado en 80. Si el pasivo aumenta 100 y el activo y el pasivo disminuye 100, ¿cuánto ha aumentado el neto? 100 menos menos 100, menos o menos más, 100 más 100, 80. ¿Lo veis? Simplemente aplicando la formulita, que sería así. Si el activo aumenta 100 y el pasivo disminuye 100, ¿cómo sería la ecuación? El activo menos el pasivo, menos el activo. Estamos hablando de variaciones, ¿eh? No de aumentos, disminuciones. Eso también es importante, ¿vale? Tener clara esa parte. Y yo creo que esto es básicamente lo que más suele salir de aquí, ¿vale? Hacer distintos ejercicios para tener claro esa parte. ¿Alguna duda está ahí? Es importante, exámenes, haced exámenes y comentarme dudas. Y hacer los tipotes del final del libro. Es importante tenerlo claro. ¿Vale? Acordaros, esta tutoría la estamos grabando, es decir, que cuando entréis al curso virtual la podéis acceder y volverla a ver, tantas veces como queráis. ¿Vale? Vale, pues nos vamos, ¿no? Porque ya es la hora. Lo dejamos ahí directamente y ya la próxima semana empezamos con el tema 3, ¿vale? Y ya empezamos con parte práctica. Si veis el tema 3, ya es todo práctica, ¿vale? Vamos a ir viendo la parte práctica. Digamos que hasta aquí es un poco la teoría, los conceptos, entender el porqué de la contabilidad, el porqué del patrimonio, el porqué del activo, del pasivo, de las cuentas. Al final, ¿para qué sirve la contabilidad? Principalmente para saber
cómo funciona o cómo está yendo una empresa. Esa es la función primordial, ¿vale? Saber si la empresa gana dinero, pierde dinero, si tiene una estructura económico-financiera adecuada, si hay que modificarla o no para obtener mayor rentabilidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, imaginar una empresa que yo os digo que tiene pérdidas de 20 millones de euros. Por ejemplo, si esa empresa que tiene pérdidas de 20 millones de euros tiene un beneficio económico de la actividad de 400.000 millones, pero financieramente tiene un montón de deudas y pierde muchísimo en intereses y demás, se come todo el beneficio, es interesante comprarla, pues en ese caso uno lo tiene que valorar. Si yo tengo, puedo reestructurar la compañía, aportar capital y cargarme esa deuda financiera, pues lógicamente a largo plazo, con un beneficio de 400.000 millones de la actividad económica, me va a salir rentable, ¿vale? Entonces, a lo mejor me interesa comprarlo. Ahora, si el caso contrario, si tiene la actividad económica, el resultado económico es menos 400.000, pues ya lo tengo que coger con dos pintas, porque ahí ya no es el resultado financiero, ya no es lo más importante, ¿vale? Ya es que pierde dinero trabajando, que es el problema. Lo otro es que perdía dinero financiándose, ¿vale? Entonces, es importante saber, ¿vale? Vale, pues gracias en online también. Y acordaros, la semana que viene a la misma hora y continuamos con el capítulo 3. Venga, muchas gracias y hasta luego.